También muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
C'è più Dio, o non c'è più fede, in Babilonia sulla Bibbia giurano, fanno la guerra nel nome di chissà che cosa chiama la religione, o forse esaltazione, non so, quanto è stronzato ho sentito in TV, ma sai le fiabe non esistono più, quanti bambini con i fucili, i promesse vane. Datemi, datemi, date, datemi il nome, gli aerei in cielo io manderò. Datemi, datemi, date, date un pretesto, sai queste bombe esploderò. Datemi, datemi, date, datemi il nome, gli aerei in cielo io manderò. Datemi, datemi, date, date un pretesto, sai queste bombe esploderò. Però i tuoi gesti lo sai, mi danno il vomito delle tue bombe, tu non puoi farne a meno. Non voglio sentire più le tue stronzate da film, lasciami stare così, sto troppo bene con me. Petrolio, oro, diamanti o schiavi, il mio profitto è il mio solo istinto, per bombardare il nome di una giusta guerra, questa è democrazia, sicuro ipocrisia. Una madre piange dal suo villaggio, questo è l'inizio di un suo lungo viaggio, su di una strada senza il ritorno, verso il futuro che non c'è. Datemi, datemi, date, datemi il nome, gli aerei in cielo io manderò. Datemi, datemi, date, date un pretesto, sai queste bombe esploderò. Datemi, datemi, date, datemi il nome, gli aerei in cielo io manderò. Datemi, datemi, date, date un pretesto, sai queste bombe esploderò.
Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Hai giovani vite davanti alle scuole, cooperate col profumo dei soldi, come pedine sulla scacchiera, si gioca il gioco di chi ha il potere. Cos'è l'Oriente, terra da sfruttare, e l'Occidente democrazia da esportare, gioco di libertà, diverse realtà. Datemi, datemi, date, datemi il nome, gli aerei in cielo io manderò. Datemi, datemi, date, date un pretesto, sai queste...
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles 16 de enero. Hoy vamos a empezar el programa que va sobre estudiar para qué. Bueno, yo he hecho un poquillo así como introducción escrito. Lo voy a leer. En relación al tema que presento hoy yo, Santiago Barrio, el también cronista de la sección de cine, cine de barrio, planteo un tema de programa a la cuestión existencial en cuanto a la relación vocacional de la persona, el tema que he elegido nosotros, que estudiar para qué. Una de las facetas de cara al estudio es la inteligencia, otra la improvisación, otra las dotes, pero de cara a una vocación uno analiza su tipo de aptitudes, su tipo de inteligencia, para llevar a buen puerto y acabar unos estudios, que desemboquen en una titulación, un acceso al mercado del trabajo en empresas o prácticas. Las habilidades educativas pueden ser la capacidad o inteligencia A, pudiendo ser lingüística, para aprender a hablar, leer y escribir idiomas, que no son los propios. B, pudiendo ser la lógica matemática, aprender a analizar, resolver los problemas con números, razonamientos matemáticos lógicos. C, también inteligencia visual espacial, ser capaz de percibir detalles de nuestro entorno, analizarlos, darles perspectiva, dibujar o pintar reflejos, sombras, copiar de la realidad. D, también inteligencia musical o del ritmo, bailar, por ejemplo, hace falta un buen oído, al empezar además la habilidad para interpretar, tocar o conocer instrumentos musicales diferentes. E, pudiendo ser inteligencia emocional, para empatizar con algunas pistas sobre lo que otros pueden estar pensando, saber venderse, valorarse, y por último, F, pudiendo ser inteligencia de uno mismo interdisciplinar, saber adaptarse a situaciones imprevistas, dosificar el cansancio, administrarse, autorregularse, inventar soluciones provisionales para salvar unas dificultades, salvar el culo a tiempo. Bueno, esto yo lo que he pensado, que por aquí van las capacidades de las personas. Cada uno, pues, puede tener unos estudios o no tenerlos, y puede sacarles partido si sabe hacerlo correctamente, en mayor o menor medida. Luisa, ¿querías decir algo?
Sí, bueno, como cada semana estoy escribiendo unos aforismos, no sé qué os parecerán, si bien o mal, algunos son graciosos, otros son de esto, y los diré a lo largo del programa. Va a haber una reflexión o un comentario, entonces cada vez que Santiago me diga Luisa diré una. Y sobre todo, hablando del tema de estudiar, he hecho una muy cortita que dice: si estudiamos, lo hacemos para comprender.
Vale, gracias Luisa.
Gracias a ti.
Ahora vamos a empezar con, a ver, reflexiones. Bueno, no he presentado a los compañeros de estar hoy aquí, que perdón. Bueno, empezaremos, que ya lo habéis oído, Luisa.
Hola, nicosianos y nicosianas.
Silvia.
Hola, buena tarde.
Dulos.
Hola, buena tarde. Yolanda. Yolanda.
Buenas tardes.
Enrique.
Hola.
Sheila.
Hola, buenas tardes.
Camila.
Hola, boa tarde.
Tania.
Hola, boa tarde.
Xavi.
Hola, buenas tardes.
Isar.
Hola, buena tarde.
Marcel.
Hola.
Lucía, a los mandos de la Enterprise.
Hola, Enterprise, buenas tardes.
Xavi, Martín y Fernando, que están en la sala.
Bueno, estos están, ahora están.
Y Javier.
Pero pronto,
y Javier, también lo he dicho.
Pronto acecharán por aquí y tal.
Los guantes de la Luisa, que los tiene.
Ay, bueno, tengo frío.
No tengo la lista de las radios amigas, por eso no voy a saludarlas. No es porque no quiera.
La madre de todas, podemos saludar a la madre de todas.
La colifata. Bueno.
Falta más principal, el Alberto.
Sí, falta el Alberto, que tiene la lista.
Sí.
No, yo también la tengo. Yo también tengo la lista, pero no la vamos a sacar ahora. Decir colifata es como hermanarlas todas juntas, ¿no? Con la colifata. Y podemos mencionar a Potencia Mentalia, que tenemos a las tres residentes brasileiras. Bueno, en honor a ellas.
Mental de Brasil, de Porto Alegre.
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno,
yo me voy a sacar pensamientos de la manga, porque si no, no acabo nunca. El siguiente dice: si a principio de un largo viaje conociéramos todas las dificultades que nos esperan, pocos lo emprenderían.
Vale.
Si quieres comentar lo que queráis.
Es verdad.
Es verdad que una tiene una perspectiva de algo que va a salir muy bien, que va a ser maravilloso y tal, y luego pasa ese algo y es un desastre.
¿Se puede aplicar a la vida o a un viaje en realidad?
A todo.
A todo.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, y ahora voy a daros el teléfono de aquí de Contrabanda para que si queréis participar en nuestro programa de Radio Nicosia, es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y la web www.radionicosia.org. Bueno, ahora voy a empezar con el turno de reflexiones. Primero, Xavi.
Hola, buenas tardes. Bueno, para mí los estudios suponen un hándicap en mi vida porque yo acabé lo que son los estudios de GB y acabé sin saber dividir ni nada, yo no sé cómo los pasé, ¿no? Pero pienso que bueno, que a lo largo del tiempo he llegado a tener un cierto conocimiento de la vida y he podido buscarme la vida y afortunadamente no estoy colgado en la parra para siempre, ¿no? Y yo pienso que los estudios son buenos porque según las personas que saben, los pedagogos dicen que las personas que tienen una carrera universitaria son más felices que o tienen una comprensión más de las cosas que los que no tienen una carrera universitaria. Pero yo pienso que cuando forman a la gente para estudiar es básicamente darle mucha información, ¿no? O sea, darle cantidad de información de autores, de cosas, de historias. Y después llega el momento en que cuando terminas la carrera no has desarrollado potencias que tiene el individuo como el instinto o la intuición. Y que muchas veces hay mucha gente que tiene mucha información pero tiene muy poca sabiduría, ¿no? Y yo considero que la sabiduría sobre todo es una cosa fundamental, ¿no? O sea, porque la sabiduría no tiene que ver nada con la inteligencia. Bueno, tiene que ver con la inteligencia, pero con un tipo de inteligencia que no es la ortodoxa, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo tiene que tener mucha sabiduría, porque eso es imposible. Pero la mayoría de gente suele intentar darle una educación a sus hijos e intenta formarse a sí mismos, ¿no? Y yo pienso que la formación es buena, pero que no es todo, ¿no? O sea, existe una inteligencia también que se llama la inteligencia experiencial, ¿no? O sea, lo que tú en tu experiencia has recogido y has podido aprovechar de lo bueno que hay en el mercado, ¿no? Yo pienso que estudiar vale la pena. Yo no me cargo sistemáticamente la educación, aunque la educación tiene mucho que decir, porque hay, como dijéramos, también una jerarquización del profesor, que es el gurú, el que tiene el conocimiento, y la gente que emana de él, que son los estudiantes, ¿no? Pero pienso que bueno, que yo creo que el modelo de educación que se está implantando hace muchos años tendría que empezar a cambiar, ¿no? Tendríamos que empezar a coger al niño y saber qué potencialidades puede explotar más, ¿no? O sea, el hecho de rentabilizar la inteligencia del niño, ¿no? Más que darle información y ya está, ¿no? Sino que con una buena enseñanza, saber potenciar lo que el niño ya de por sí tiene cuando es pequeño, ¿no? Que tiene muchas potencialidades y sobre todo es básico eso, ¿no? Para que el niño sea feliz y pueda encontrar cosas que pueda encontrar una enseñanza que lo forme como individuo, porque eso es fundamental, que te formen como individuo, como persona, y que te formen como universitario, como persona con carrera.
Bueno, esto mi idolatrado Carl Rogers como pedagogo hacía eso. O sea, potenciaba las virtudes o lo que más le gustaba el alumno. O sea, si el alumno le gustaban las matemáticas, pues él le fomentaba que tuviera más interés por las matemáticas. Si le gustaba la literatura, pues él hacía todo lo que podía para que el niño pues estuviera pues por la literatura.
Sí, sí, es que yo creo que eso es básico.
Y no solamente los niños, también los adultos, por ejemplo, las escuelas de adultos, también es muy importante para las personas que han perdido memoria o que no han podido en su día aprender por mil cosas como la guerra, como la falta de recursos, ¿no?
Mm-hmm. No, yo pienso que el sistema educativo es un sistema... Yo, por desgracia, tuve fracaso escolar porque... Yo fui un niño muy hipersensible y bueno, a mí me afectó mucho la enseñanza porque en mi casa pasaron cosas muy, muy extrañas, ¿no? Mi padre se puso enfermo, cogió una enfermedad mental y bueno, y yo en el colegio, la verdad es que yo soy un niño del franquismo, ¿no? Y yo mamé una educación reaccionaria y castante, ¿no? Y por eso no pude desarrollar todas las capacidades que quiero. Pero estoy contento conmigo mismo, o sea, tengo bastante autoestima sobre mí mismo y pienso que bueno, que pueda haber gente que tenga mucho más conocimiento que yo, eso por descontado, pero que hay cosas que a lo mejor... lo que hay personas que no pueden desarrollar otras facultades que yo a lo mejor tengo y que ellos jamás en la vida podrán adquirir, ¿no? Y con esto lo dejo todo así.
Bien.
I see trees of green, red roses too.
I see them blue
for me and you. And I feel into myself.
Está cerrada al final.
Yes, I think to myself.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora es el tiempo de reflexionar. Pasamos el turno a duros.
Hola, buenas tardes, queridos radioyentes internautas. Tenemos una llamada. A ver, no sé. Esperamos un momento y empecemos. ¿Dónde no le pas?
Bueno.
Oscar.
Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué haces por ahí en esos mundos? No te oímos apenas, Óscar. Habla un poquito más alto, por favor.
¿Ahora ahí?
¿Ahora ya, Óscar?
Sí, hola, ¿me oís? Sí, ahora sí.
Hola, buenas tardes.
Ahora no oigo nada yo.
¿Qué, Óscar? ¿Cómo vas con las patatas fritas? ¿Qué es lo que quieres exponer, Óscar, acerca de...
El tema de hoy, que es estudiar, de... ¿para qué?
Pero...
¿Estás jodido? ¿Estás jodido?
Ahora me oís.
Sí.
Sí.
¿Qué te pasa? Cuéntanos.
Que nada, que el tema de hoy, nada, tengo un virus espinoso en el estómago y espinoso, y a ver si lo consigo con antibióticos echar o algo.
Bueno, puedes repetirlo, por favor, Óscar. Es que apenas te oímos y no podemos saber lo que dices.
El tema de hoy, pues que estudiar puede ser, sí, un poquito, sí. Que el tema de hoy, pues yo sí, pienso que estudiar sirve para los que tienen capacidad para hacerlo de interés. A mí, pues que tengo un virus en el estómago asqueroso que está evolucionando hacia arriba. Y ahora se está convirtiendo en una especie de gripe asquerosa. Y estoy con... siento la pastilla ni nada y estoy evolucionando solo. A ver qué hace.
Eso de abusar de las patatas.
Que te mejores, Óscar, ¿eh? Soy Luisa, ya sabes, ¿no?
Tengo un poco de... Bueno, estoy jodido por entero. Tengo un poco de gripe.
Vaya.
Coges todo, tío. Deja algo para los demás, hombre. Óscar.
Me estoy yendo a mí mismo.
¿Eh?
Me estoy yendo a mí mismo.
Oye, Óscar.
Sí.
Que te pongas bien, pero... Oye, ¿tú no crees que hay muchas clases de inteligencia?
Pues sí. Me estoy yendo a mí mismo. Qué fuerte. ¿Qué?
Que hay muchas clases de inteligencia.
Sí, la inteligencia artificial, la inteligencia emocional. Sí, claro, eso sí, sí.
Y oye,
sí.
Si te tuvieras que dar un coeficiente de inteligencia, ¿cuál te darías a ti?
Habría que hacer un test, ¿no? Bueno, primero.
Tengo... No, aquí pasamos de test.
Yo tengo 200 y pico.
¿Cuánto?
¿Cuánto? ¿Cuánto
200 y pico.
200 y pico, anda.
Eso tengo que ver ni tú, eso tengo que ver ni tú, no lo tengo ni yo.
¡Qué listo que eres! Pues ahora vamos a hablar del test de inteligencia y de todo esto para...
Sí, es
mi reflexión.
Las hay de muchos tipos. Perdón.
Adiós.
El Xavi y los demás.
¿El Xavi el que más tiene inteligencia?
El Xavi listísimo, uff. El Xavi está aparte tiene la pitomacia.
A mí que eres muy listo, pero no sé si cuál de los dos Xavis. Como hay dos Xavis...
No se lo digas, que se lo cree, ¿eh? Mira, se está riendo.
Lo estoy pintando por duplicado, o sea, por en serio, pero por dos... Qué fuerte. Bueno, los dejo. Chao.
Venga, un abrazo.
Chao. Un beso.
¿Óscar?
No, ya he colgado.
Bueno, seguimos. Empezaba yo, que Santiago me había dado paso y yo, bueno, quería hablar de la inteligencia, ¿no? ¿Los estudios para qué, no? Pues los estudios, yo creo que siempre tenemos que tener esa curiosidad por aprender, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida. Lo que pasa es que, bueno, hay unos estudios reglamentados que no son lo mejor... Pero bueno, dan la oportunidad de que puedas encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que hace la gente, estudiar para encontrar un puesto de trabajo y económicamente estar bien. Pero no tienen, la mayoría de la gente que estudia solo quiere sacar una nota
para luego tener un puesto de trabajo y olvidarse de todo, ¿no? El conocimiento se adquiere durante toda la vida. Tiene que uno tener curiosidad por aprender siempre. Y a veces, aunque no tengas una carrera universitaria, puedes ser inteligente normalmente, puedes ser sabio, puedes ser todo. Porque puedes tener curiosidad por ir a la biblioteca, por leer libros, por interesarte por temas. Y no tienes por qué pasar por la universidad, no es necesario pasar. Pero para un puesto de trabajo sí, porque tienes que presentar un título, ¿no? Entonces esa es la diferencia que yo veo. Estudiar para que, claro, la gente estudia para sacarse un título, porque eso le acciona a tener un puesto de trabajo. Ahora, saber, se ha de saber siempre. Y en cuanto a la inteligencia, a mí los test de inteligencia me han dado siempre yuyu. Porque ¿qué miden? ¿Qué miden los test de inteligencia? Miden una inteligencia que sirve... para lo que sirve, para nada. Porque realmente hay muchas clases de inteligencia y gente que no tiene estudios se han espabilado mucho en la vida. Y otra gente que tiene estudios no tienen esa inteligencia emocional, tienen una inteligencia fría, visceral, hasta, no sé, como los políticos, corrupta, ¿no? Una inteligencia corrupta, ¿no? No tienen una inteligencia humana, ¿no? Y hay muchas clases de inteligencia, ahí está la inteligencia del lenguaje, bueno, muchas clases. Yo ahora no sabría decirlo bien porque no me recuerdo bien, pero hay muchas clases de inteligencia. La emocional es la más interesante, ¿no? La de creatividad, la inteligencia creativa también es muy interesante. Hay gente que, por ejemplo, no se saca una carrera, pero sin embargo son grandes creativos y han dado en el mundo del arte. La inteligencia musical es muy difícil, la inteligencia musical se desarrolla muy... No todo el mundo es Mozart, hay pocos Mozart, pocos Beethoven, pocos Van Gogh, o sea, la creativa es muy interesante, ¿no?
¿Quién sabe en el futuro, aquí la pobre Silvia, si va a ser una nueva Silvia Mozart, por ejemplo?
Nuestra pianista. Ya no tiene abuela. No tiene abuela la Silvia, ni abuela por parte de madre, ni abuela por parte de padre. Se tiene a ella misma, las dos abuelas en sí misma.
Oye, Durón,
porque se alaba.
¿Tú crees que existen los grandes genios? ¿Los grandes genios existen?
Yo creo que sí.
¿O están contaditos?
Ah, hay genios, pero existen muy contados, muy contados, muy contados. Gente que rompa esquemas y evoluciones son muy gente, muy poca gente. Gente que son geniales. La genialidad existe. Normalmente la gente, pues, es eso, que se saca su 5, su 7 para sacarse un provecho. Porque hay mucha gente que no estudiaría, ¿eh? Hacen el esfuerzo de estudiar para sacarse un buen puesto de trabajo y tener un trabajo que le permite llevar una vida de clase media. Pero en el fondo no sienten interés por estudiar, simplemente lo hacen por el puesto de trabajo, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, que no tienen estudios y son, mira, Van Gogh. Era teólogo y, sin embargo, y así mucha gente, ¿no? Quiero decirte que Javi también dice, bueno, yo no sé dividir. Y es curioso porque tiene 53 años y todavía no sabe dividir, nunca ha sabido dividir. Pero, sin embargo, tiene una inteligencia emocional que vale mucho y sabe, y no sé si habéis dado cuenta que lo que se propone, lo consigue. En Radio Nicosia todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido. Y dices, ¿cómo lo consigue? Pues no, a mí me sorprende, tiene una inteligencia emocional muy rica. Y sin embargo, él solo ve que no sabe dividir. Pues no, tienes que ver ese lado. Tienes que ver el lado que te ha dado la posibilidad de vivir y adaptarte al medio y tener una vida rica, ¿no? De mucha gente a su edad no tiene la capacidad que él tiene.
Cada uno tiene la capacidad en su materia, unos en matemáticas, otros en la vida, otros en los estudios, y no hay por qué menospreciar a una persona porque no sepa, por ejemplo, escribir una cosa con H.
Claro, claro. Por ejemplo, la Lu que tiene algo que decir.
Que son, me parece que son algunos tipos de conocimiento, no sé, en relación a lo que Xavi dice, no sé dividir. Bueno, pero hay calculadoras. Yo no sé, tengo que sacar un porcentaje de algo y me paso 10 minutos con cada cuenta porque no lo sé hacer, pero hay un invento, una técnica, un invento tecnológico que te permite superar eso, ¿no? O ¿qué significa tal cosa? Lo buscas en internet, te metes en la Wikipedia o donde quieras y esa acumulación de conocimiento está disponible, ¿no? En internet es impresionante, también hay mucha mierda, pero bueno, hay que desarrollar quizás otro conocimiento de filtro para ver qué información sirve y qué información no. Pero me parece muy muy interesante lo de la inteligencia emocional, porque ese es un tipo de de proceso, de aprendizaje, que no se fomenta mucho, ¿no? Bueno. O sea, la empatía, el cuidado hacia quien tenés cerca, la atención, el poder distinguir cómo está esa persona que tenés al lado, cómo se siente, cómo podés ayudar en un grupo de gente para que esté, ¿no? Para que se mantenga cierto bienestar. Y creo que eso es algo que lo aprendemos y que lo fomentamos todo el tiempo. Sí. Al menos, bueno, acá es impresionante.
Y yo también quería
decir. Y en otros aspectos de la vida también. Pero claro, ¿qué se supone que es la inteligencia? Haber aprobado un curso, saber dividir, saber restar, saber escribir sin faltas de ortografía. Esa es una idea de conocimiento aprendido y evaluado que es muy chunga.
Aparte, esta carrera de ir a la universidad se transforma en una carrera de yo soy el que saco el 10 y los demás nada. O sea, es una carrera de obstáculos, ¿no? Y el que llega antes, el que llega más allá, es como un privilegiado, cueste lo que cueste. Aunque sea una buena persona, aunque sea una persona que haga todo lo posible para fastidiar a los demás, aunque no tenga inteligencia emocional, aunque no tenga virtudes bondadosas, aunque no tenga un aspecto religioso, ¿no? O sea, en plan positivo, una humanidad, ¿no? Elimina, ¿no? El sistema educativo elimina el que se queda y solo salen los que son, como dijéramos, un poco así más agresivos, ¿no?
Sí, porque aunque no lo parezca, vivimos en una selva, ¿no?
Sí,
aquí sí solo sobrevive el más espabilado.
El más competitivo.
Y el más competitivo, el que tiene dos o tres carreras, tiene un puesto de trabajo ahora asegurado. Pero yo pienso una cosa, yo pienso que si tú vas al campo y tratas con gente del campo, ellos tienen un conocimiento de la naturaleza y tienen un conocimiento de esto de la vida muy amplio. Y ese conocimiento les hace ser sabios. Y quiere decir, los taoístas, la gente que tiene un conocimiento, tiene una sabiduría y que tienen una experiencia muy grande, ¿no? Y que saben deambular y que saben enseñar a los demás, ¿no?
Yo también quisiera decir, que a veces lo he dicho, que mi abuelo fue una persona que en su tiempo supo estar como bien consigo mismo, ¿no? Es decir, él, por ejemplo, no era un hombre de grandes cosas, era un granjero, pero no anhelaba, por ejemplo, viajar fuera de España o tener mucha fortuna. Él lo que le interesaba era vivir su vida a su ritmo y que no le faltara lo más básico, ¿no? Y eso, yo pienso que eso le dio la posibilidad de estar en comunión con el pueblo en el que vivía y tener sabiduría, ¿no? Y estaba bien consigo mismo y era un hombre realizado con pocas cosas, estaba bien realizado, no aspiraba a ser, no, era granjero y bueno, se levantaba a las 5 de la mañana cuando salía el alba, se acostaba cuando se ponía el sol y se sintió realizado y fue un hombre que vivió 100 años. Y yo a veces digo, es que mi abuelo dio con la clave, vivió 100 años y se murió apagándose lentamente en una noche de invierno y se apagó y no tuvo nunca que ir al médico, nunca tuvo una operación, nunca tuvo nada, porque se supo encontrarse a sí mismo, ¿no?
Y se dio cuenta de cuando se estaba muriendo.
Y se dio cuenta cuando estaba muriendo y le dijo a su hijo, dame la mano que me estoy muriendo. Y su hijo, no, te llevo al médico. Y dijo, no, al médico no. Digo, tengo 101 años, dame la mano que me muero. Y se despidió de su hijo. Y eso, la mayoría de la gente se muere en hospitales solo y sin nadie. Entonces, eso, la sabiduría está en eso, ¿no? En saber encontrarse a sí mismo y ser una persona realizada en el espacio que te toca, ¿no?
Yo quería decir una cosa que yo creo que todo el mundo ha oído por ahí, que una cosa es ser listo y otra cosa es ser inteligente. Es diferente. Porque ser listo es pues como haces en la vida, todo. ¿no? Inteligente, pues es más el que estudia un tema o una carrera o en fin, y se le mide el coeficiente intelectual. Una persona lista puede ser en ese sentido mejor que una persona inteligente porque se sabe espabilar, sabe por dónde tiene que ir. En cambio, una persona inteligente a lo mejor es muy inteligente, pero es muy torpe. Pero es muy torpe a la hora de, por ejemplo, elegir amigos, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, el aforismo que viene a continuación es este, y viene más o menos relacionado, voy a decir dos, y vienen relacionados más o menos con el tema que han estado hablando tanto Dulós como Silvia como Xavi. El primero es: la mayor parte de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos. Y el siguiente es: si una persona tuviera tantas ideas durante el día como cuando sufre de insomnio, amasaría una fortuna.
Gracias. Bueno, Silvia.
¿Qué de qué?
¿Ya? ¿Estamos en el aire, sí? Sí. Bueno. A ver, ¿estudiar para qué? Al principio he hablado de poder aplicar los estudios de filosofía y poderme ganar la vida con ello. Todo esto está en notas medias. Luego, cuando es muy difícil para mí esto, pues son notas bajas. Hacia el final, cuando digo que se tienen que buscar otros trabajos, otras opciones, pues notas bajas y notas medias. Y al final, cuando digo estudiar para qué, pues son notas bajas. Y son medias y altas cuando digo de que de todas formas nos sirve, aunque sea pues a nivel personal. ¿Estudiar para qué? Yo quiero aplicar mis estudios de filosofía y poder ganarme la vida con ello. Pero es muy difícil conseguir eso. Se tienen que buscar otros trabajos u otras opciones. ¿Estudiar para qué? De todas formas, eso sí, siempre nos sirve, aunque sea a nivel personal.
Colega, yo te digo algo, no hay derecho a que por haber soñado en voz alta se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal, porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros, en un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde, en Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
las puertas de tu imaginación y ven con nosotros a nuestro loco rincón. Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Bueno, ara és el turno de la reflexió d'Isar.
Gràcies, Santi. Doncs jo el que volia dir és que, bueno, jo vaig estudiar fins a COU, vaig repetir COU, i després, doncs, bueno, vaig començar a la universitat i bueno, vaig posar molta il·lusió amb la universitat, tota la il·lusió, perquè, i tal, i després, doncs, no vaig aprovar cap assignatura, no?, a la universitat. I llavors, doncs, vaig somiar moltes vegades de que aprovar una assignatura, i era com un somni que tenia recurrent. Moltes vegades somiava el mateix, que anava a la universitat i aprovar una assignatura, no? I bueno, i després, llavors, bueno, jo el que veig ara és que, vull dir, la universitat té unes coses bones i tal, i fer altres coses també té coses bones, perquè, o sigui, ara anar a la universitat significaria deixar totes les activitats que estàs fent, no? I bueno, i era això que volia dir sobre els estudis. Gràcies.
Yo me acuerdo que también tenía ese sueño, pero al revés, yo soñaba que no aprobaba CAP, ninguna asignatura. Que como que hay un tipo de presión en un momento, ¿no? Porque aprobemos, porque estemos en ese lugar, ¿no? Y uno de los sueños era, me levantaba angustiado porque en realidad no había aprobado nada de lo que había aprobado. Uh-huh. Y fue recurrente, ¿eh? Fue como durante 3 años.
Sí, sí.
Obsesiones de cada uno.
Uh-huh. No, però a vegades diuen que a la universitat que... o sigui, a vegades tens la impressió de que no... O sigui, la gent que aprova és gent que estudia, la gent que no aprova és gent que no estudia. I no és tan matemàtic, perquè hi ha gent que potser no té uns hàbits tan bons d'estudi i llavors això fa que no aprovi. Però...
Si no apruebas, no vuelve que no seas inteligente, ¿no?
Claro.
Puedes saber una amarillo, también tiene que ver con las circunstancias de cada curso, ¿no?
Mm. Y bueno, y no sé, a mí siempre me quedaba aquest somni, sí, también, sí, sí.
Y también hay otras maneras de estudiar, no solamente en la universidad, ¿no? Hay gente que es autodidacta o el mismo la calle te da informaciones, ¿no? También sería debate, que es... ¿no? Como otras maneras de estudiar, hay gente que estudia por sí mismo, ¿no?
Clar, però si tu estàs a la universitat, focalitzes més al... O sigui, dius, això és la meva prioritat i em vaig a concentrar en això, no? I no sé, ara ha sortit l'UBA, la UOC, la universitat a distància, que pots compaginar... No cal que assisteixis a classe cada dia, no sé.
Bueno.
Hi ha moltes possibilitats, no?
Bueno, yo quería que... he hecho una reflexión que no me ha gustado nada y por lo tanto voy a reflexionar de manera oral que yo, por ejemplo, cuando voy al club de excursionismo de montaña, veo un chico que ha estado montando todo un rocódromo con más gente, pero que vamos, hacía como de jefe, ¿no? Porque se le veía con más iniciativa y más de esto... Y el otro día pues me enteré que era ingeniero técnico. Y digo, mírale, es ingeniero técnico. Claro, tiene más facilidad para, por ejemplo, coger las cosas, captar las cosas, poder conseguir nuevas metas, como por ejemplo puedes escalar y eso. Y es una cosa así que yo no lo sé, pero que me atrae, ¿no? Y digo, yo a veces pienso, digo, mira, que si yo hubiera, a lo mejor me hubiera ido mejor estudiando en la carrera, seguramente las cosas de física, como de bueno, lo que es la el ámbito de hacer largos, a ver cogerte de las presas, ahora te coges de esta presa, coges otra, te aseguras, sigues de esto, te vas asegurando. Yo sé que estas personas hacen vías así de escalada, que yo no he hecho ninguna vía de escalada, y hacen vías que tienen fantasía, cada vía tiene un nombre. Si ves en una revista de montaña, el Sony de futuro o yo qué sé, de lo más increíble, ¿no? Tiene cada vía tiene su nombre, luego tiene su escala de dificultad, los diferentes partes, y digo mira, este chaval, mira, ha tenido capacidad de sacarse la universidad, ahora pues no aplica lo mismo que ha estudiado, aplica otras cosas, pero en una cosa que le gusta a él. Y bueno, yo también, la otra cosa, no es solo esto, este es un punto. Ahora quiero decir un segundo punto, porque mi padre siempre ha sido muy, muy machacón, muy, muy latoso, muy... ha sido siempre muy bueno, él si se ha de estudiar, ¿no? Si se ha de estudiar, tienes que ser como si dijésemos el primero, o sea, sacar el éxito de aquello que estudias, no conformarse con bueno, ya lo he sacado, me ha ido bien, me ha ido más bien, me ha ido menos bien, bueno, yo creo que he cumplido, no. Mi padre, pues, esto lo haces mal. ¿Pero no te has fijado que lo estás haciendo mal? Dice, piensa, no te hace nadie que corras. Hazlo a tu paso. Pero si la gente te está mirando, tú hazlo como si no estuvieran mirando, ¿no? Cosas de estas, así, que te insulta a veces porque se desenfada contigo y te insulta. Y los insultos, pues, son insultos que te tocan la moral, ¿no? O sea, no es que te digan, a lo mejor, bueno, y claro, piensas, me gustaría haber sido como mi padre, ¿no? Porque mi padre, si hubiera sido como él, no se metería tanto conmigo. Mi madre hubiera sufrido menos en el hospital cuando tuvo el cáncer, que se falleció en el hospital. Y si hubiera sido más como mi padre, lo hubiera tenido mejor atendida a mi madre. Yo hacía lo que podía, pero no daba más de sí. Mi padre daba más de sí, y claro, era más atento. Ya le decían en el hospital a mi padre... Dicen, su marido es una cosa que no hay, porque otros familiares de enfermos se desentienden un poco. Al principio son muy constantes, pero a la larga que se va alargando y que tienen que trabajar más y que tienen que sacrificarse más y tal, usted no le deja a su mujer, pero ni a sol ni a sombra. Siempre atenta, siempre de esto. Yo no podía dar lo que daba mi padre. Yo quería haber estudiado, haber tenido éxito en los estudios, como él, mi padre, en el trabajo, y haberme ido por otro lado para que no me estuviera siempre encima, sacando los colores. Y bueno, y esa era la otra cosa que quería decir. Porque, claro, si una persona te está siempre encima, ves que tiene éxito, que las hacer las cosas bien, es con los demás, es honrado, y bueno, que él claro siempre me lo dice, y claro, tú, pues siempre duelen algunas cosas.
Claro. Santi, claro, es un problema porque claro, si es perfecto tu padre y tú, claro, tienes que esforzar mucho para ser un poco mejor que él, ¿no? Entonces, claro, esto es como un hándicap que tienes, ¿no?
Ya. Bueno, mejor que él no, como él.
O como él, però és que està molt alta la meta d'ell, no?
Però jo penso que a vegades no pot haver una cosa jeràrquica que t'imposes tu mateix, no? Que dius, bueno, com que el pare és més gran, doncs, no sé, s'ha de fer no sé quantes coses i tal, i al cap i a la fi, no sé.
Claro, pero también es esto jerárquico, que también pasa con los profesores, con los maestros o las maestras, que imponen, que te hacen ir a un ritmo. Y cada quien tiene su ritmo. Y aprender a respetar ese ritmo de cada uno y esas ganas de cada uno y esa capacidad que cada uno tiene con algunas cosas sí y con otras no.
En eso es tolerante. No es tolerante a la hora que dices que una cosa te mueres haciéndola, ¿no? En eso no es tolerante. Pero si una cosa requiere su tiempo, es tolerante y te da el tiempo que quieras. Y si te puedes equivocar una vez, pues mira, te equivocas una vez, ahora sigo. La segunda la haces, pues bien hecha está, ¿no? Lo que no tolera, digamos, es equivocarse siempre sobre lo mismo y siempre tener... lo que decía mi madre también me decía. También mi madre a veces me decía... le hubiera gustado más que se hubiera parecido... yo me hubiera parecido a él en vez de a mi madre.
Bien, tu padre no era enfermo mental, ¿verdad?
No.
Bueno, eso creo que explica muchas cosas. También quiero decir que, por ejemplo, el trato que recibía tu madre de tu padre, pues es distinto del que recibes tú de tu padre.
Es que yo, por ejemplo, cuando mi madre enfermó, siempre hacía de pantalla, siempre se ponía, antes de enfermar, siempre se ponía, me protegía, me tenía un poco más sobreprotegido. En cambio, mi madre, cuando la enfermedad, el dolor, la salud le fue deteriorando, se iba... Yo no sé si era por el dolor que sentía, que ya iba pensando, como estaba muchas horas con mi padre, que estaba más horas con mi padre que conmigo, pues, y mi padre, pues, le ayudaba bastante, la mimaba, la llevaba un zumito natural exprimido, le llevaba que si unas cerezas, que si unos fresones, que si cositas de estas, pues, claro... Yo a veces le contestaba a mi padre, oye, que es que la mamá no es que no me quisiera, es que el dolor también la hacía, la afectó, que al final le tuvieron que poner una psicóloga. Cuando ya veía que no iba a salir de la enfermedad, le pusieron a la psicóloga, le hicieron una serie de preguntas y vieron que estaba de un poquito loca, pero del dolor y del sufrimiento que estaba aguantando.
Pero Santi, piensa una cosa, cada persona es un mundo y dentro de ese mundo cada uno puede desarrollar lo que él quiera. Quiero decir, el compararse con otras personas no sirve de nada, no porque yo, por ejemplo, me doy cuenta de que tú eres inteligente, que eres una persona que tienes una valía como persona y como ser humano muy importante, y a lo mejor esas cosas tu padre las pasaba por encima, ¿no? Y no las veía, quizás porque tu padre quería mantener esa jerarquía de padre, o quizás... Él se hizo cargo, como dijéramos, de tu madre, porque dijo, bueno, ahora estamos en una situación delicada y hay muchas personas que en situaciones en donde hay una situación difícil se crecen mucho. Y tu padre podía ser una persona que en esa situación se creció mucho y tú no. ¿Me entiendes lo que quiero decirte?
Sí. Sí.
Entonces, quiero decir, a lo mejor, pero claro, no se puede valorar una cosa con otra, porque tu padre tenía una relación con tu madre afectiva y tenía una relación totalmente distinta a ti, ¿no? Tú eras su hijo y él era su marido.
Sí.
Y que esas son cosas que más allá de bueno, de tener o no un algún problema mental, son cosas que se repiten mucho en las familias, son como, no sé, prehistóricas, arcaicas, de la madre que quiere que su hijo sea abogado y el hijo quiere ser pianista y va y lo machaca que venga, que va con la abogacía, o al revés. Y el padre que quiere que su hija suba el monte Everest porque él cuando era chico lo quiso hacer y no pudo. Y es difícil sacarse esas mochilas que son mochilas de otros. Y es difícil también darse cuenta que son de otros y que no son propias. Pero también es algo que a medida que crecemos y que nos ponemos nuestros propios objetivos y los cumplimos y nos sentimos también reconocidas y valoradas en otros ámbitos, también aprendemos a decir, pues mira, al monte Everest vas tú. Yo me quedo tranquila en mi casa tomándome un té. O yo quiero ser pianista, o quiero ser lo que sea, y no por cumplir con la expectativa de la familia, o del profesor, o del vecino, o de la hermana, o de quien sea.
Esto me recuerda un poco a una familia católica que le salga un hijo que quiera ser budista. Debe ser la hostia eso, ¿eh? Esto debe ser, pero ¿cómo lo acepta? Es una familia cristiana católica, que su hijo le guste el yoga, que le guste meditar, debe ser fuerte, ¿eh? Debe ser fuerte. O sea, es verdad tú eso que dices. A veces nuestros padres tienen, cuando nos conciben, ya piensan un sueño para nosotros y quieren conseguirlo. Y nosotros somos como somos y somos totalmente seres individuales de ellos. Y entonces, claro, chocamos siempre con ellos. Porque ellos cuando nos concibieron, cuando supieron que estaban, que nos iban a tener, ya esa noche pensaron en nuestro porvenir y hicieron una idea de lo que querían para su hijo. Y cuando tú tienes 18 años, o no tanto, 10 años, tienes muy claro que no quieres ser aquello, que quieres ser tú mismo. Entonces esos son los conflictos que hay de eso. Bueno, ¿ponemos música?
Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Por Santiago Barrios.
Bueno, hoy en mi sección de cine no lo he traído preparado de papel, pero lo tengo en la cabeza. La película para el tema de estudiar, ¿para qué? Creo que una buena película es La mala educación, del Pedro Almodóvar, el director de cine español Pedro Almodóvar. No me acuerdo el año que fue estrenada, pero sé que entre el reparto estaba Luis Omar, Gabriel García Bernal, y ¿quién más estaba? Así, Miguel Bosé, que hace una aparición como de secundario, y es la historia de un internado de los niños estos que sufrieron abusos de pederasta de colegios de curas. Y bueno, esta es la película que yo veo que le pilla un poco, le pega un poco al tema. Gente que es, se metió a estudiar y luego aprendió lo que no debía. O le enseñaron lo que no tenía que aprender. Y ya está. Y bueno, está breve, pero me he acordado en el último momento. Y bueno, creo que es muy apropiada para el tema de hoy. Y esto es todo.
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuido el estero como ha quedado.
A mí el clavo, clavo y castillo, a mí el clavo, clavo y castillo.
Luego la cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tacho, el anco y el espero, como ha quedado.
Bueno, ahora el turno de Gabriel.
Miguel.
¿Miguel o Marcel?
No, Marcel.
Marcel.
Bueno, esto de para qué estudiar, bueno, yo he hecho igual una visión muy positiva, ¿no? Porque yo creo que para ampliar conocimientos, saber más y abrir horizontes en general al ser humano, ¿no? Bueno, después ya los contenidos de esta educación y tal como es la sociedad, pues en esto no me pongo porque ya lo sabéis, o sea que no. También puede tener algo que ver con la autorrealización personal, aunque a veces los propios padres antes de nacer ya deciden que su hijo será abogado, pero bueno. Otra utilidad, que esta ya es muy utilitarista, sería para encontrar un buen sitio de trabajo. Lo que pasa es que tal como se está configurando la sociedad hoy en día, muy poca gente va a poder estudiar. Y entonces, claro, esta especie de carrera de todos iguales, pues en realidad hay una desigualdad de fondo. Después también, por ejemplo, para tener sentido crítico, ¿no? O sea, para no estar todo el día mirando Telecinco, ¿no? Porque es que, bueno, hace que puedas discernir diferentes conceptos, poder argumentar, etcétera. Después, simplemente para tapar agujeros de ignorancia, ¿no? O sea, si te falta alguna cosa. También leer libros puede servir para evadirse. Y también la educación puede servir para subir la autoestima. O sea, supongo que en esto influye si te va bien la carrera o los estudios medios o lo que haya. Pero bueno, yo creo que te puede hacer. Una nota negativa sería que saber demasiado puede provocar dolor. Porque si tienes una sabiduría de la vida en general y lo que es el universo y el puesto que ocupa el hombre en el universo, puede aumentar la hipersensibilidad hacia el dolor y ver que, bueno, pues que somos insignificantes. Pero bueno, no nos pongamos tristes, ¿eh?
O hacia el dolor o hacia el divino, porque si tú crees en el divino, el dolor se transforma en alegría, porque crees en el divino.
Bueno, pero ¿qué es el divino? ¿Me lo puedes decir?
No, el divino es una concepción que uno tiene, se crea uno a sí mismo, ¿no?
Ya. Yeah. Vale, no sé. Ya. Yeah.
Cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo. Serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo.
Bueno, ahora es el turno de reflexionar del Enrique. Bueno, ¿qué? No, reflexionar, ¿no? ¿Cómo has dicho?
El rincón de Enrique.
El rincón de Enrique. Sección.
Poco a poco mis puertas se van cerrando. Yo me quedo solo en la habitación de mi soledad. ¿Será que el tiempo me ha negado la esperanza de vivir enamorado? Y me pregunto cómo hará para tener...
Buenas tardes, radio oyentes. Aquí comienza el Rincón de Enric. Bueno, aquí estamos en Radio Nicosia. La semana pasada no pude venir por un problema familiar, pero ya estamos aquí de vuelta. Ya sabéis que el tema era la crisis y la pregunta era si saldríamos de ella. Y, por ejemplo, hay cuatro opiniones, como la de Sergio de Valencia, que dice que él desearía que sí que se saliera, pero que lamentablemente este año y el que viene van a ser muy malos, han dicho. También Jesse de Zaragoza opina que no vamos a salir mientras Rajoy siga diciendo mentiras y recortes. No, piensa que no vamos a salir. Carlos de Cáceres dice lo mismo, que también desearía salir y que los dos años van a ser muy duros y que espera que todo mejore. Y Teresa de Lleida opina que no saldremos nunca hasta que si nos dicen la verdad y que no haya políticos corruptos, aunque ella también desearía que fuera un poco más mejor. Y bueno, os invoco para la semana que viene, que el tema será el trato a los discapacitados. Tenía una entrevista, pero al final no ha podido ser. Pero bueno, esperaré vuestras opiniones igualmente, no pasa nada. Y el tema es sobre en el trabajo, o sea, sobre una entrevista en el trabajo. A ver cómo os han tratado, es lo que queremos saber. Bueno, os espero la semana que viene. Muchas gracias.
Radio Nicosia, un proyecto en el aire.
Pero con paracaídas y colchonetas y algodones y...
Reflexión de Juan.
Bueno, como dice Santi, ahora es tiempo de Joan García, que yo le voy a leer su mail, su reflexión, que la ha enviado por mail. ¿Estudiar para qué? Estudiar como objetivo abstracto para sublime que sea, por sublime que sea, parece un objetivo vacío. Para sus fines, no es un objeto menos vacío el lenguaje político, progre, popular, etcétera. Para asegurar el futuro de nuestros hijos, llevar a la sociedad a la cima de la justicia y el bienestar, mejor en lo público, A cantidad de padres de familia la pregunta les asombraría por estúpida. ¿Para qué nuestros hijos viven mejor que nosotros? Sin la respuesta del estudiante impulsado a estudiar por algún tipo de necesidad, sin otra alternativa. Según la institución preguntada, unas para formar cierto tipo de persona, con cierto tipo de conducta o de creencias, para cierto tipo de sociedad. Otras, para todo lo contrario, dicen potenciar la libre expresión natural. Otras no solo son un medio, pero para el fin de estudiar todavía buscan respuesta, hasta justificando su salario. El maestro más vocacional dice, gozar formando ciudadanos, aprender de sus estudiantes cada día, pues yo no le pagaría, más bien le cobraría. Todo tan claro como oscuro y confuso, pregunta abstracta o mal planteada. No, creo que es acertada. Son las respuestas inadecuadas más bien. Estudiar hasta cierta edad es mejor alternativa que la explotación infantil. Un lugar en la sociedad de estudiantes como clase, hasta la mayoría de edad. Es lo menos malo, hasta que a alguien se le ocurre algo mejor. De entrada, la pregunta, sin un concreto abanico de respuestas alternativas, es una pregunta casi trampa, peligrosa, desde un contexto de crisis como el creado en la actualidad. La pregunta, ¿estudiar para qué?, sin una rentabilidad futura, si no vas a trabajar de lo que estudias, si no asegura un horizonte mejor en lo económico, social. Casi suena extravagante, tanto gasto, así que ahorremos y el que quiera estudiar que se lo pague. Total, y para acabar repartiendo pizzas. Así la única respuesta se acerca a estudiar como distintivo de clase, estudiar para el que se lo pueda pagar. La respuesta puede alargarse hasta el infinito, humildemente, sin pontificar nada ni respuesta. ¿Para qué estudiar? Sería suficiente para que se dote a la persona de los instrumentos necesarios para satisfacer su apetito de saber, receptivo a la necesidad de conocer durante el largo camino de toda una vida, tanto para el saber especializado del erudito académico, sabio en lo suyo, aunque ignorante del resto, pero socialmente necesario en la sanidad, la ciencia, la historia, la economía, etcétera. Mejor valorado profesionalmente, como para el saber particular propio del diletante, ese que nos llena de vida y de inquietud, por conocer, pero que nunca satisface la curiosidad natural, pues moriremos sin saberlo todo. ¿Dónde se tiene un conocimiento de todo, aunque sin saber nada concreto? Una sociedad compensada, buenos profesionales específicos para lo específico, una mayoría no ignorante, con criterio propio de lo común, por lo comunitario. Una sociedad de personas que puedan ver y denunciar, en lugar de tragarse los mitos de nuestro presente, que se pueden resumir en tres fundamentales: el fundamentalismo científico, el religioso y el político. Una sociedad donde el ama de casa, el pescadero, la ingeniera o el loco pueden defender su opinión propia sobre el aborto o la libertad o la crisis financiera, sin hacer el ridículo como ahora, que solo que hay ovejas que defienden como propias las tesis de sus amos, los políticos, los expertos, el sindicato, etcétera. Opiniones manipuladas por otros, no nacidas de la propia legítima crítica. Estudiar no como saber acumulativo, sino como para que las personas sean seguras en la crítica porque saben. Personas y no ignorantes consumidores satisfechos, cuyo saber es rellenado por una mitología dogmática, religiosa o política, de un poder que los adiestra en sus valores para perpetuarse. Es más, se podría decir que estudiar sirve para acumular las razones necesarias para despreciar a mucha gentuza que de otro modo no podríamos despreciar con razón. Me parece una gilipollez afirmar que una respuesta adecuada y prudente, acaso la única a la pregunta estudiar para qué, sería esta: para que los ciudadanos almacenen una formación que les permita plantear la pregunta, ¿estudiar para qué?, en sus justos términos, más aún, responderla.
Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Yolanda, ¿qué nos vas a contar?
Que una vez estaba de excursión y una compañera, estábamos en el avión y me tiró pilas gordas. Y cuando se levantó, cogí y me levanté y le empujé. Y por todo el morro se metía conmigo, me tiraba pilas, me tiraba cosas. Y luego las compañeras me decían que lo había hecho bien y la monitora le echó la bronca.
Porque hablaba, porque con Yolanda hablábamos recién de esos, durante la época de la educación, cuando estudiábamos, ¿no? Cómo a veces también o se meten con uno o esas otras experiencias difíciles que uno tiene, ¿no?
Sí.
Y contabas también algo de una residencia, ¿qué me decías?
Sí, que estuve en una residencia y había un compañero que me provocaba. Y no sabía dar el puñetazo y sin querer le di. Y bueno...
Quedaste como una supermana contra un gusanillo, ¿no?
Aprendiste a dar puñetazos.
Sí.
A mí una vez, de pequeño, un chaval, le cogí del brazo y le hice una especie de llave de judo. No sabía ni cómo lo había hecho.
Bueno, yo me peleé con una compañera del colegio porque era nueva y nadie me hacía caso. Solamente ella pasaba por detrás mío y me pegaba en la espalda. Y cada vez más fuerte y más fuerte. Hasta que al final me levanté y me empecé a pelear con ella. Y venga patadas y todo el mundo, ¡Luisa! ¡Luisa! Y en eso que vino la directora nos llevó a donde estaban los niños pequeños. Y estuvimos allí un buen rato hasta que nos miremos a los ojos y nos pusimos a reír. Y a partir de ese día, mejores amigas del mundo.
Hay que aprender a defenderse, ¿no? A veces.
Y hubo uno que también me estaba tirando herramientas, me daba con las herramientas, se lo decía el monitor, no hacía nada, hasta el final que le castigaron.
Cambia.
Ya está.
Bueno. Ya está.
Ahora, Eugenia, ¿quieres hablar del tema de esta semana?
Bueno, si los queridos oyentes me dicen cuál es el tema de esta semana, sí. Puede que yo diga algo.
¿Estudiar para qué?
¿Estudiar para qué? Bueno, precisamente en estos días estaba tomándome algo con una amiga y estábamos hablando de un tema que me perturbaba bastante. De repente me empezó a decir cosas y a decir cosas. Yo le dije, qué bien, Nuria, qué cosas tan interesantes me dices. Yo le digo, qué inteligente eres como a nivel de cosas de la vida y esto, y como, qué bien me estás aconsejando. Y me dice, pero si tú eres la que sabes, tú eres la que has estudiado esto y aquello en la universidad o X. Y yo le dije, es que yo por haber estudiado esto o aquello o en la universidad o X, no tengo por qué saber más que tú o ser más inteligente, oculta, la palabra que se le quiera poner que tú. Yo, y aquí me van a perdonar la palabra y el horario, yo pude haber estudiado más puta teoría que tú, que de hecho ya después de tantos años ni me acuerdo lo que estudié. Pero tú en todo caso... puede que hayas vivido mucho más que yo, porque me dice, si yo nunca he estudiado, viví en la calle, tuve que viajar a no sé dónde a trabajar de camarera y no sé dónde, y viajar luego a no sé dónde porque no tenía dónde vivir y a buscarme la vida y a hacer camas, y le digo, precisamente porque todo, y eso lo creo que lo sabemos muchos, he estudiado en la vida, te has tenido que buscar la vida, has tenido que viajar para poder sobrevivir, has tenido que sufrir muchísimo, que has tenido la universidad de la vida, que muchos y todos sabemos de qué se trata. Y eso te ha enseñado experiencias de la vida, la inteligencia emocional, y eso es lo que, según mi concepto, enseña. Yo estudié la primaria en un colegio de monjas, de puras niñas. Ahí me enseñaron... el tabú hacia los niños, hacia los varones, y un poco esa cuestión de cómo serán y cómo será, y hasta temerle, hasta que decidí convencer a mi madre de que me, para bachillerato, me inscribiera en uno mixto, un liceo mixto. Le temía tanto a los varones que ahí lo que hacía era meterme en el liceo mixto con los varones y pegarles, inclusive. Entonces les hacía la vida imposible, y era tanto lo que los odiaba ya en bachillerato
que después en la universidad los amaba y no hacía más que enamorarme. Total que mi educación fue buena, me gustó, pero eso, creo que me hubiera gustado más tener más universidad de la vida. Y bueno, eso.
Sé diferente, haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Ahora vamos a dar el paso a Juan.
Bueno, yo... Era, és a dir, el tema de l'educació, que, era, és a dir, vull parlar sobre el tema de l'educació que rebem moltes vegades com a, és a dir, a casa, no? És a dir, quin és el comportament que moltes vegades tenen els nostres pares cap a nosaltres. No sé si... A molts de vosaltres també us ha passat o us hi heu trobat, però mira, és ben cert que hi ha pares i pares i que hi ha, cada família és un món diferent, però és ben cert que un cert tipus de famílies com són les monogàmiques, les famílies monoparentals, hi ha aquest constant reflex de que els pares mostren com una autoritat per damunt dels fills i que han de complir ja un rol molt específic. I això jo crec que és un... Jo, fins i tot ara mateix, m'ha seguit passant. Hi ha molts d'aquests pares que es pensen que pel fet de ser pares ja ho... inconscientment es creen en traumes, pensa, i són gent que es pensa gent immadura i que es pensa que moltes vegades més que juganet juguen tort. Per altra banda, és a dir, juguen tort perquè van començant que tenen idees creuades i després aquí jo podria centrar tot el tema aquest de què és l'ensin, vull dir, el tipus d'educació que rebem moltes vegades per ell no és una educació lliure, realment, no ens fa ser lliures, no ens fa que realment ens puguem desenvolupar a la nostra manera, que puguem adquirir la nostra pròpia autonomia, el nostre ritme, és a dir, amb tota llibertat. És a dir, és una educació molt ensinistrant, que una educació, sobretot, de molta obediència, és a dir, una educació d'ensinistrament. A mi m'havien donat bufetades de petit, me n'havien donat, m'havien reprimit al plorar i fins i tot, és a dir, que això a mi també em va contribuir a estimular l'agressivitat i fins i tot, és a dir, en aquest cas hi ha molts pares que són, com és el cas dels meus pares, són pares cínics, són pares d'aquests que ja, des de quan es creen aquest trauma que tenen molt mal portat, el fan pagant els fills, pensant-se que... i que... tenen aquests traumes que no en són conscients i que realment no escolten els fills i no saben entendre quines són realment les necessitats que té el seu fill. Vull dir, se n'imaginen unes, però és a dir, però se'n creuen unes altres i són pares molt de tossigar, estar molt al damunt i que no, ja, són pares d'aquests que no saben entendre, és a dir, que es pensen que, és a dir, que d'edat adulta han de seguir ensinistrant els fills, saps? Jo encara m'hi he trobat amb coses que m'han fet, a mi m'han fet molt de mal, psicològica, de petit físicament, que m'havien donat bufetades i surres, ben cert, però psicològicament també m'han agredit, saps? De gran, és a dir, que m'han dit... I a sobre, és a dir, que davant de qualsevol cosa que es vegi com a diferent, ells encara enforteixen més tot el tema aquest, que és una diferència i que s'ha de conviure amb ella, és a dir, però és el palar paternalista, saps? Però amb l'argument, amb el fals argument que forma part de la diversitat, però quan ells realment estan ficats a fundacions d'aquest, com és la Fundació Turet, que és una fundació que està col·laborant amb institucions públiques i que fins i tot ha estat demanant també potestat judicial dels pares dels afectats per damunt i tot, cosa que trobo jo una barbaritat molt gran. Programes específics, saps? Educatius tal i qual, que cosa que a mi m'ha fet molt de mal, com fins i tot, que és el que m'està passant ara, que estic rebent acompanyaments no desitjats de part d'ells. Jo com a persona tinc dret a decidir, tinc dret a decidir també sobre qui, sobre quines persones, per la manera de pensar i de fer, quines persones vull que realment en certs moments m'acompanyin i quines no. Saps? De dir, tu has de ser prou lliure per poder decidir quina persona en certs moments vols que t'acompanyi en algunes etapes de la teva vida o en alguns moments del teu creixement. És a dir, no han de ser els pares els qui t'han d'acompanyar, sinó que s'entén que quan un nano és petit, d'alguna manera, acompanyar-lo i potser ajudar-lo que ell es pugui desenvolupar lliurement, no ensinistrar-lo, com em van fer a mi, sinó ajudar-lo que pugui ell desenvolupar-se, desenvolupar les seves capacitats, no només com a nen, sinó com a persona, és el que seria fonamental. Ja no diguem ja en el tema de les escoles. Que a les escoles, jo el moment en què vaig estar a l'escola per començar, era un moment en què s'està. Hi havia un moment de canvis, de canvis de tàctiques. És a dir, de part dels mestres, tal i qual. Tot el tema de la violència física ja s'estava anul·lant a canvi del que és el que està passant a les escoles, la violència a la paraula. Que això és el que no només passa en els centres educatius, sinó tot arreu. I que jo crec que a les escoles la violència que es fa servir també, i també a les universitats, és la de l'explotar-te estudiant, i que tu te'n passis, vull dir, sense tenir cap mena de criteri, uns suposats coneixements imposats, establerts, que són els que representen les estructures i els interessos del sistema, que podria parlar ja en molts àmbits, no? Començant des de les matemàtiques, com també des de les ciències, com la informàtica, sense, de forma que siguem, que els nanos i fins i tot els nanos a les escoles, com els estudiants a la universitat, siguin uns titelles més del sistema, saps? És a dir, uns inconscients sense saber adoptar ells el seu propi criteri, no un criteri imposat, sinó que ells puguin desenvolupar-lo. És a dir, i que jo crec que l'escola és un dels temes que s'hauria de treballar molt més, ja no tant el tema d'assimilar coneixements, sinó com a part d'aprenentatge de la vida. Vull dir que jo crec que el més important, tal com ha dit abans la companya que ha parlat, que el més important que hauríem d'estudiar tots no és una carrera o uns estudis d'assimilar uns coneixements, sinó la vida. I a partir d'aquí, bueno, és a dir, treballar tot el que és el tema de la convivència entre els nens, com de la convivència entre els nens, saber-se acceptar un a l'altre tal com és, com també saber treballar tot el tema a les escoles, saber treballar tot el que és el tema de les emocions, saber també treballar tot el tema aquest, i sobretot, vull dir, que les emocions d'un professor, que les seves emocions no siguin l'excusa per mostrar autoritat de cara a l'alumne i agredir-lo. Perquè hi ha, home, jo sé d'un cas de l'escola d'EGB que vaig anar. Era un altre grup, era un grup, era una altra quinta, un grup d'unes quintes més grans. Encara feien 7è i 8è d'EGB, que tenien el director de l'escola, la Jaume I, l'Àlex Ruiz de Azúa, Gavarró, com a profe de mates. Que entre altres coses, sí que és cert, prim, que vull dir una cosa que no té tanta importància, que ella et feia sortir al davant de la pissarra per recitar una taula unes quantes de memòria, i si la cagaves et deixaven ridícul davant de tota la classe. I una altra vegada, però lo important, el tema aquest de les emocions i el tema de l'autoritat del profe, aquí va lligat que una vegada va arribar a pagar a un alumne. Va arribar, primer li va començar a pagar a les potes de la seva taula, després a les de la cadira, i al final el va començar a donar-li pallisses traient-lo al passadís. Que això és una cosa que és demencial, i que jo crec que realment tot el que sigui l'educació jeràrquica o paternal és un fracàs, i que jo crec que a les escoles també s'ha de saber construir no només un tema de coneixement, sinó un tema més, un tema a part de convivència i treballar coses de cada alumne, com, no de cada nen, com són les emocions i tal, com també aprendre a tenir el propi criteri, també saber debatre, que ell pugui adquirir les seves pròpies eines perquè pugui adoptar el seu propi criteri i construir debats sobre els temes que faci falta, i no que ja no ja, ja ens hem de treure ja totalment de cara que el profe és la figura, que el profe com la figura que ha de ser el protagonista de la classe. Jo crec que això és una cosa que no és gens participativa i no és gens democràtica, i és realment una cosa molt més que reaccionària.
I també el fet de que, per exemple, a la classe els profes estan una mica més amunt dels nens, no? També això crea una mica de poder, d'alguna manera, no? La forma en la que ells estan a classe.
Físicament.
Sobre un pequeño escalón o algo así, sí. Que también es muy curioso. Y hablando de educación, o sea, que me pareció súper interesante el discurso que hiciste sobre educación familiar y educación escolar, porque también, por ejemplo, existen escuelas libres hoy en día, hablando de este tipo de educación. Yo, por ejemplo, creo que...
Ni algunas.
Sí, ni en algunas. También se han de pagar, si no me equivoco. Sí,
porque no están subvencionadas.
Claro, porque no están subvencionadas.
La gente trabaja.
Pero quiero decir que hay una línea paralela donde se está intentando crear un movimiento de... digamos, de ¿cómo se puede decir? Autocontrol por parte de los niños, de donde toman decisiones, crean asambleas, mini asambleas entre ellos, deciden por su propia cuenta,
de saber, de trabajar el tema de las emociones,
también
de trabajar el tema de las emociones, y el tema aquest del tema aquest de la postura del profe damunt d'un esglaó que a nivell físic ja representa poder, això m'has fet pensar l'actitud que té de mons pares moltes vegades cap a mi, que se't posen els dos davant allà parlant amb tu, vull dir, pensant-se que són, vull dir, com autoritat per damunt teu. Això crec que és una cosa molt greu. Jo crec, a mi m'ha fet molt de mal, i ja no són ningú per parlar-te d'aquesta manera, perquè això, vull dir, això t'està agredint psicològicament, i és una forma d'ensinistrar que és molt greu i que no es pot admetre ni permetre ni disculpar de cap de les maneres.
Jo crec que quan arribes tu a una certa edat, un s'ha d'independitzar dels seus pares i s'ha de buscar la vida un i decidir ser ell mateix, no? A vegades aquesta societat ens limita molt i ens fa viure massa temps amb els pares, i això és un error de la societat. La societat hauria de potenciar que els joves es poguessin independitzar, perquè jo des de que em vaig independitzar i cresco com a persona, i jo dono gràcies a qui se li hagi de donar, si és que s'ha de donar gràcies a algú, per poder-me donar l'oportunitat d'independitzar-me dels meus pares.
Creo que, Joan, creo que tenim una trucada, tenim una llamada, no? De la...
Doncs, endavant.
Santi.
Almudena?
Hola.
No, Mariajo.
No, Almo.
Almo.
Hola, Santi, hola a todos.
Sí.
Hola.
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 Te oigo, te vimos.
Estamos aquí.
Estamos oyéndote. Hola.
¡Hola, Almo!
¿Nos oyes tú, no?
¡Hola, Almo!
Que el teléfono...
¡Hola, Almo!
Hola a todos. El teléfono lo escuchaba un poco mal y no sabía si me...
No, te oíamos bien, ¿eh? Te oíamos muy claro y bien.
Ah, perfecto.
Al principio, lo que pasa que al principio del programa hemos estado hablando con Oscar y no había manera de oírle. Pero...
Es que el teléfono, bueno, ya os explicaré, pero hace un pitido que no se puede escuchar nada. ¿Sabéis? Igual él escuchaba el pitido y le molestaba.
¿Que lo estás escuchando por la radio, el programa?
No he podido poner la radio porque estoy de enfermera de Raúl.
Ah, vale.
Que está
mal
con el estómago y no hemos podido escuchar la radio porque entre que le duele la cabeza, le duele la barriga, le duele. Y nada, aquí estamos, solo queríamos mandaros un saludo. Hoy habláis de qué sirve estudiar, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo quería decir que yo pienso que los títulos en muchos casos están sobrevalorados. Yo no pude acabar mi carrera, pero yo donde aprendí realmente a ser de periodista fue cuando entré a hacer prácticas en la emisora y aprendí en el directo, ¿no? Con errores, con imprevistos, con... Y luego yo hablar de la sabiduría de mucha gente que nos rodea, que a veces no valoramos. Y para mí, yo lo escribí hace poco en una ponencia, hablaba de la sabiduría de los nicosianos, ¿no? Que es la que te da la vida y la que te da los golpes y la que te hace levantarte cuando te caes. Y no sé, muchos no somos universitarios del todo, aprendemos de la vida, lo que se llama la universidad de la calle, de la vida, ¿no? Y yo valoro mucho más un consejo de una persona de su experiencia, tenga 50, tenga 20, porque también se tiene experiencia de los 20, pero de diferente manera. Y eso que lo que yo le digo, titulitis, ¿no? A veces está, lo digo, pues, sobrevalorado. Y esa es mi opinión un poquito sobre el tema, lo que me ha dado a mí para reflexionar. No sé si iba por ahí el tema, Santi, pero eso es lo que a mí me ha sugestionado el tema.
Sí, sí. Bueno.
Bueno.
Dale recuerdos a Raúl de nuestra parte.
Recuerdos que... a Raúl.
Y dile que se ponga bueno.
Bueno, os manda besos, así con la mano, os manda besos. Y yo deciros que, bueno, que aparte de cuidarle, estoy pasando un momento un poco delicado, no me encuentro muy bien de ánimos, pero que nada, que yo voy a tirar para adelante como siempre, y en breve estoy por allí, espero poder estar en la asamblea de la semana que viene.
Muy bien, Almo.
Vale, buen programa y besos a todos y a todas.
Gracias.
Un pató. Chao.
T'aplaudeixo, pel que has dit. Tu segueix endavant,
Gràcies, qui ets?
Jo sóc en Joan, que sóc...
Ah, hola, Joan, sí, ja sé qui ets, sí.
Amb l'assemblea de Majares.
Ah, molt bé, Joan.
Parles ara o no?
Eh? Sí, ara ja sé qui ets, sí. El Joan Pujadas, sí. Oh, perdó, no puc dir algun nom, no? Ja te tengo fichado, Joan.
Ja te tengo fichado.
Adéu. Adéu, ens veiem, macos.
Adéu.
Adéu.
Me voy,
¿a dónde vas?
A esta felicidad. Me voy, de este bonito rapaz. La poli me sigue y yo no puedo tocar. La poli me oprime y yo no puedo cantar. Estaba un chico por la calle, hacía bolita de jabón.
¿Sabe qué pasó?
La poli lo quitó, estaba un otro team buscando su pintura en el cartón.
¿Sabe qué pasó?
La poli lo quitó, estaba un otro que tocaba la guitarra en un rincón.
¿Sabe qué pasó?
La poli lo sacó.
La poli.
Bueno, ahora damos paso a la reflexión de Xavi.
Sí, no, bueno, yo voy a ser muy breve. Yo
Pienso en la educación que tuve más o menos, ¿verdad que sí, Xavi? Más sí. o menos los 66, 67, la década de los 60. Yo no tengo palabras suficientes para agradecer todo lo que no me enseñaron, porque realmente, bueno, era un sistema educativo basado en la violencia sobre todo, la jerarquía, la exposición a la vergüenza. Yo la clase en la que estaba dispuesta como si fuera un cuartel, porque incluso había varios pupitres al fondo, que eran los llamados el pelotón de los torpes. Y allí los sentaban, bueno, sentaban a los chavales, que no es que fueran tontos, sino simplemente, bueno, tenían otro ritmo a la hora de aprender, ¿no? Pero la verdad es que se pasaban mucho con aquellos chavales. Les pegaban de hostias, pero a base de bien. Yo me pude librar de las hostias, pero bueno, a ver, a cambio de, no sé, de mucho estrés. Yo recuerdo que tenía 9, 10 años y tenía pesadillas por las noches. Luego, no sé, claro, ahora visto desde la distancia, cuando se ha evaporado todo ese miedo, porque en realidad lo único que aprendías era tener miedo, pues hombre, ahora lo encuentro hasta cutre, ¿no? Porque realmente no sé de dónde salía aquella gente, los profesores. Me acuerdo que una vez a la semana nos venía un cura, pero un cura de los de antes, con sotana, y yo me preguntaba, yo lo encontraba extraño, porque no, en casa no había un ambiente, bueno, en casa se había acabado la fe. Al principio íbamos los domingos a misa, pero llegó un momento que dejamos de ir, no sé por qué, pero bueno, mejor, porque era bastante aburrido. Las misas entonces duraban como hora, hora y media, era terrible. Además a mí el olor de la cera me mareaba. Y yo pues encontraba, no sé, extraño que un hombre llevara faldas, ¿no? Y además es que me daba grima ese hombre. Yo creo que si ahora, por ejemplo, el profesor de francés, o todavía me acuerdo de otros profesores, si no hubieran cambiado para nada la fisonomía y los viera ahora mismo entre un montón de gente, por ejemplo, paseando por la Rambla, yo los reconocería. Porque, por ejemplo, el de francés tenía la nariz bastante torcida, tenía cara de boxeador, o sea, entraban ahí y lo primero que hacían era remangarse los puños de las camisas, el silencio, vamos, se oía el vuelo de una mosca. Bueno, ni tan siquiera eso, porque hasta las moscas huían de aquellas clases. Y bueno, la verdad es que sí, es esto lastra el resto de la vida, porque bueno, es que es devastador, sobre todo teniendo en cuenta que, claro, a los 20 años, por ejemplo, cuando vas al cuartel vas a hacer la mili, pues no, porque ya tienes 20 años y más o menos te puedes defender. Pero claro, toda esta violencia, todo este miedo, toda esta presión en un niño de 8 o 9 años o de 6 años incluso, porque yo empecé con 6 años en párvulos, que ya pegaba a la profesora con la regla, la señorita Feli, me acuerdo todavía cómo se llamaba, pues hombre, esto es devastador, no tiene que marcar. Entonces luego tienes que emplear toda la vida, todo. Bueno, iba a decir todo el resto de la vida, pero no es el resto de la vida, porque prácticamente acabas de empezar a vivir. Pues tienes que emplear toda la vida en desprogramarte y en irte quitando toda esa mugre que con la que te empaparon. Y aparte de eso, es que además es penoso, porque tampoco aprendías nada. Realmente solo se memorizaban las tablas de multiplicar. Yo tampoco sé dividir. Es que no sabía dividir, no sé cómo conseguí pasar así. Y me acuerdo que, bueno, aparte de eso, nada. O sea, aprendimos a escribir. Me acuerdo perfectamente que en la clase de párvulos había un encerado que ocupaba toda la pared. Y entonces la profesora hacía una A, o hacía una B, o hacía una Z. Y entonces nosotros, venga a repasar con la tiza. Aquello era. Y al final, ahora cada uno escribe como le da la gana. O sea, tampoco. Pero bueno. Siempre me acordaré de los cuadernos que estaban cuadriculados, o sea, cada letra tenía que meterse en una cuadrícula perfectamente. Eso me trastornó, porque, claro, es que no podía haber ni una mancha, y además es que tenía que estar perfectamente metido en unas cuadrículas que eran bastante pequeñas, con el margen de la hoja, en rojo, me acuerdo. Y bueno, esto fue en Madrid, ¿no? Luego, cuando fui al colegio, en el lugar donde ahora vivo, pues, bueno, allí para mí fue maravilloso, porque tampoco me encontré con profesores que supieran, no sé, estimular. Yo, por ejemplo, a veces leyendo alguna entrevista en un periódico o sobre todo viendo algún programa, cuando entrevistan a alguien, yo envidio a esas personas que se acuerdan de ese profesor o de esa profesora que les abrió las puertas de una curiosidad hacia la física, hacia la ciencia, hacia las matemáticas, hacia la literatura, porque yo realmente no tuve ningún profesor, ninguna profesora que me estimulase, que me hiciera hacer sentir interés por algo, ¿no? Pues sí, bueno, lo habíamos dejado en el colegio del lugar donde vivo ahora. Pues es curioso porque, claro, allí todo el mundo pasaba de todo, los profesores pasaban de todo. Yo supongo que es bien penoso, ¿no? Porque, joder, si no quieres estar en un sitio, pues te buscas otro trabajo y ya está, que entonces sí que había trabajo para todos, supongo. A ver, sacaban las fichas, las típicas fichas, y bueno, ahí a rellenar fichas sin aprender absolutamente nada. Y no quiero que se me olvide, porque es curioso, porque el edificio donde antes había un colegio, ese colegio cerró, y ahora en la planta baja están los servicios sociales del Ayuntamiento de Vilafranca, y las aulas se han reconvertido en pisos para ancianos. Entonces, claro, la primera vez que fui a una entrevista con la asistenta social, joder, me encontraba extraño, ¿no?
En porque, tu colegio, nuevamente.
Sí, sí, claro, volví otra vez, porque además me acuerdo que el director era un hombre bastante pequeño, calvo, que ahora lo veo, lo llamábamos el calvo, ahora lo veo muy encogido, en invierno arrastrando un abrigo, porque parece que dentro del abrigo no hay nada más que una cabeza que sobresale del tamaño de un guisante. Pero ya me acuerdo que cuando, antes de entrar, estábamos en el colegio, y cuando abría las puertas del colegio, pues el hombre este pues se colocaba, se apoyaba ahí en las ventanas, y a mí, yo cuando lo miraba, solo veíamos una cabeza, pero bueno, lo veíamos, y a mí me parecía, no sé, Julio César revisitando sus tropas o arengando a sus tropas, ¿no? Y realmente, bueno, lo triste de todo esto es que si mis padres no me hubieran llevado al colegio, yo sabría exactamente lo mismo que sé ahora, porque al cabo del tiempo yo creo que saqué un odio hacia la escuela, un desinterés por la escuela. Luego hice BUP, fracasé ahí estrepitosamente, porque ya empecé a tener problemas de concentración. Pero bueno, el caso es que ahora, al cabo del tiempo, pues he descubierto y los libros. Y realmente desde hace tiempo, gracias a un buen médico con el que encontré, o sea, el doctor Vilar de Bo, pues bueno, voy aprendiendo y sí. Y en cuanto a lo que decían antes de las expectativas que los padres ponen en los hijos, pues yo creo que, en aquellos momentos, claro, yo no voy a decir que lo hacía o que lo hiciera conscientemente, pero creo que inconscientemente me iba quitando de encima también expectativas. O sea, porque todo eran expectativas. Era la expectativa de la familia, y entonces tenías que sacar buenas notas. Era la expectativa también de los animales aquellos, porque claro, contra más alumnos aprobaban, pues mejor les iba para su currículum. Y luego, por último, para empezar, una cosa que yo creo que también me ha marcado bastante, aparte de las cuadrículas de los cuadernos. Allí en Madrid había, en el vestíbulo, un cuadro de honor. Y entonces, cada mes, colocaban los nombres de los que habían sacado las mejores notas. Yo insisto en que sacaba muy buenas notas sin estudiar, porque realmente no se estudiaba, simplemente memorizando. Y entonces yo solía salir en ese cuadro de honor, ¿no? Porque sacaba 8, sacaba 9, sacaba 10, dieces. Y entonces a mí, los sinvergüenzas aquellos me utilizaban en clase para ponerme como ejemplo. Y a mí eso, la verdad es que me incomodaba muchísimo, y además no me gustaba para nada. Y claro, a veces ahora, todavía ahora, cuando alguien, por ejemplo, me dice, pues hombre, a lo mejor esto lo has hecho bien o te ha salido bien, todavía siento esa incomodidad, ¿no? Porque, bueno, nada más. ¿Qué se puede decir?
La poli, qué obsesión. Ay, 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 ay.
Ahora es el turno de Nacho, de reflexión.
Bien, yo
Pienso estudiar para qué, pues para formarse básicamente. Pienso que estudiar es para formarse, no para educarse. La que educa básicamente es la familia, pienso. Aquí hay un malentendido muy, muy grande entre la gente. La gente cree que va a la universidad para educarse, para... Y no es verdad, va a formarse a todos los niveles intelectuales, ¿no? También nosotros, la mayoría de nosotros, pues hemos fracasado en nuestros estudios, estamos resentidos, me parece normal. Tenemos unos hándicaps. No sé, esto.
Radio Nicosia.
Yo quisiera decir que yo no me siento ninguna fracasada, que las cosas han cambiado y que doy gracias a la vida porque una vez intenté suicidarme y no lo hice. Doy gracias y, bueno, no me siento para nada fracasada. Yo pienso que esto es muy bonito, el proyecto Radio Nicosia es muy bonito y es un proyecto muy humano y me parece que todos somos como somos y los intelectuales son intelectuales, pero nosotros somos tan válidos porque somos personas y podemos hacer tantas cosas que lo hemos demostrado en nuestros talleres, que tenemos unas capacidades artísticas, unas capacidades para aprender yoga, unas capacidades para aprender música, y lo más importante, disfrutar de la vida, que es lo más bonito, y del compañerismo entre todos los que llevamos, y yo para nada me siento fracasada. Es más, yo cuando llegué a Nicosia pienso que me sentí una mujer realizada y hoy en día me siento una mujer realizada, para nada fracasada.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Aquí como músico Tony Bruna, que nos va a hacer le vamos a hacer una pequeña entrevista y nos tocará alguna pieza y para amenizar el programa.
Tony Bruna es un músico italiano de Trieste, canta exclusivamente en triestino. Sí. Y tiene un género muy particular de música. ¿Puedes hablar un poco de tu género?
¿Cómo es el texto?
¿Cómo se llama y cómo nació?
Bueno, es una definición que
Seguramente le he robado a alguien, pero me gusta llamarlo de folclore imaginario, porque es folclore seguro, porque creo que canto de las cosas que son de mi pueblo, en el sentido de mi gente, entonces folk en este sentido, pero es imaginario porque no tenemos un folclore de donde soy yo. Bueno, es un folclore que es muy antiguo y que yo creo que ya es viejo, si no muerto. Entonces, es un poco una provocación también, si quieres, imaginario. Y eso es, ya está explicado.
¿Cómo es el triestino? ¿Es parecido al croata?
Es parecido al castellano, la verdad.
¿Ah, sí?
Sí, en el sentido que en italiano todas las los finales de palabras son con vocal. Y muchas veces en triestino no, son troncos, ¿no? Con consonante. Por ejemplo... Bueno, bueno, eso no hay. Todas las S que hay, no. Pero todos los verbios, por ejemplo, como correre, es correr. Ah, es muy bien. Parecido, ¿no? Si no, igual. Uh-huh. Y es así, muy, muy similar en ciertas cosas. Creo que es un dialecto que se ha pulido desde que Trieste es italiana. Y sí, ahora se parece mucho a la lengua que se habla en Italia, digamos. Aparte ciertas palabras que vienen del alemán o del griego, del francés, que son arretaje, ¿se dice arretaje en castellano? Arretaggio. Sí. Bueno, sí, que sí. Viene de la tradición de dominaciones y culturas que han pasado por la ciudad donde soy yo. Pero sí, se parece bastante con el italiano, yo creo, hoy en día.
Y al clasificar tu folclore como imaginario, ¿por qué piensas que tú vives en un mundo imaginario y incluyes esa cosmología en tus canciones?
Bueno, no sé si vivo en un mundo imaginario. Seguro que hay días de que vivo en un mundo imaginario, eso es cierto. Pero hay días también, por ejemplo, cuando hay que ir a pagar las cuentas de la luz y del gas, que vivo en un mundo bastante real. Sí, es verdad lo que tú dices, que ese mundo imaginario está bastante incluido en mis temas, pero también todo el mundo real, ¿no? Las dos cosas se mezclan y se confunden muchas veces.
¿Y en qué parte de Italia está? ¿Trieste, al norte, al sur?
Noreste. Noreste. Está en la frontera con Eslovenia, entonces, como toda frontera, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Uh-huh. Es un poco una mezcla de cosas.
Yo casi me atrevería a decir que es como, con todo lo que nos explicas, es como si crearas algo, pero como Van Gogh, ¿no? Que creó esa luz, ¿no? Tú creas una lengua, una clase de música, ¿no? Una manera de expresarse con la música, ¿no? Me da un poco de idea de todo eso, ¿no?
Te agradezco
aunque tenga una base muy, muy, muy de arcaica de mucho tiempo atrás, tú la has traído a la luz, ¿no? Y es como a crear algo de como si casi de la nada, ¿no?
Wow.
Me parece muy interesante.
No creo que es así, pero estaría fantástico si eso fuera así. Creo que es bastante más simple. En el sentido que los acordes son muy básicos, la música también yo creo que es muy simple, ¿no? Pero sí, me encantaría que fuera como tú dices, así como de crear la luz desde la nada, sí, sería fantástico.
Yo ya lo he visto en concierto, ha pasado por Turín, yo estaba en Turín cuando él estaba allí, y mañana va a tocar aquí en Barcelona, y tengo que decir que para mí absorbe. Cuando toca y crea una atmósfera, no lo sé, en la que todo el mundo se siente, no sé, se puede compartir esta atmósfera. Es muy chulo.
Y una cosa, ¿a ti cómo te gusta que te llamen artista, músico, inventor?
Me gusta la palabra creativo.
Creativo, ¿no?
Sí, más que artista es muy complicado, muy importante, ¿no? Todavía no artista, me gustaría ser artista algún día, sí, pero por ahora creativo está bien. Sí.
Creativo, además es que es un nombre muy sugerente, ¿no? Porque los exudos dicen